Buenas tardes a todos. A las 8 de la tarde vamos a empezar con el pleno ordinario de 22 de diciembre, el último pleno del año 2015, con el siguiente orden del día. Número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. 2, aprobación si procede del cuarto reconocimiento extrajudicial de factura SOPA 2015 y anteriores. 3, aprobación si procede de la propuesta de la alcaldía sobre la información a la Comisión Informativa de Festejos, Servicios Sociales, Igualdad, Desarrollo Económico y Urbanismo con carácter trimestral del estado de tramitación de los expedientes a las licencias de apertura y obra mayor. Punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por la concejala no adscrita, doña Alicia Martínez Rivas, sobre la exposición pública del portal de transparencia. Punto número 5, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 para exigir al equipo de gobierno que cumpla con la ordenanza municipal de gestión de residuos en relación a la limpieza de solares. Punto número 6, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos Velilla sobre el tratamiento biológico de las plagas de mosquitos. Punto número 7, aprobación si procede de la moción presentada por la concejala no adscrita, doña Alicia Martínez Rivas, sobre la recuperación del kiosco de la Laguna del Raso. Dación de cuenta, dación de decretos, asunto de urgencia, turno de ruegos y preguntas. Pasamos al punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguien tiene algún...?
Gracias. Bueno, en primer lugar, y como parece ser que va a ser el último pleno del año, me gustaría felicitar, desear unas felices fiestas a todos los vecinos y vecinas de Velilla de San Antonio, trabajadores del ayuntamiento y todo el resto de la corporación. Pasando a la revisión del acta, la hoja número 10, he podido comprobar donde la moción presentada por el Grupo Municipal Somos para la reducción de los salarios de la corporación se me mete en el grupo donde votamos en contra. Y bueno, en realidad fue abstención. Únicamente es eso. Gracias.
Pues procedemos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior? ¿Votos a favor? Pues pasamos al punto número 2. Aprobación si procede del cuarto reconocimiento extrajudicial de la factura SOPA 2015 y anteriores. Paso la palabra a Pepa.
Buenas tardes. Traemos el expediente de reconocimiento extrajudicial. Es el cuarto que se trae este año. Decir que en él hay OPAs pagadas y pendientes de aplicar a presupuesto de ejercicios anteriores por un importe total de 42.384,89, de los cuales la parte que está pagada es un importe de 30.350 y la parte que está impagada todavía son 12.034,79. Aclarar que las OPAs son simplemente facturas que no tienen crédito consignado porque en la partida presupuestaria se han quedado sin crédito o no tienen reconocido ese gasto o una inversión en ese caso. Y poco más. Bueno, vosotros tenéis todos el listado en el cual vienen todas las facturas y el expediente, por supuesto, lo tenéis a vuestra disposición en el ayuntamiento.
¿Intervenciones? Dime.
Bueno, nosotros en este caso nos vamos a abstener porque, bueno, hemos estado viendo un poco el listado de lo que hay pendiente de pago y nosotros no hemos estado en el anterior gobierno y hay cosas que no entendemos, que vienen aquí, que, pues yo que sé, una factura de la marisquería, menús en fiestas patronales, consumiciones. Entonces hay cosas que no entendemos y que evidentemente no vamos a poder votar a favor porque no sabemos de dónde vienen ni por qué se pagan ni nada de nada. Entonces nos vamos a abstener.
Buenas tardes a todos. El Partido Popular de Velilla se va a abstener puesto que consideramos que es positivo hacer limpieza de facturas que a día de hoy todavía están sin consignación presupuestaria, teniendo en cuenta que son facturas de años anteriores, incluso hasta el 2009. Quiero también añadir que una de las facturas, por importe de 21.400 euros, corresponde a una sanción de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y creemos que este asunto sigue todavía coleando con respecto a la legalización de los pozos que son propiedad del ayuntamiento. Desde aquí queremos hacer Bueno, ¿puedo continuar? Que me refería antes al tema de una factura de 21.400 euros, de una sanción que sí que está pagada y lo único que rogar encarecidamente al equipo de gobierno que ponga una solución y utilice los mecanismos necesarios para legalizar de una vez por todas los pozos que aún se encuentran sin legalizar y se siguen utilizando para realizar labores de servicios generales. Somos conocedores que a día de hoy se están utilizando 2 de los 4 pozos, que 2 de ellos creemos que están precintados, y que, bueno, que se intente, junto con la Confederación Hidrográfica del Tajo, arreglar esta situación. Por todo ello, no vamos a abstener.
Bueno, Nine, las facturas, aparte de que las tengas o no, por supuesto, como ha dicho Pepa, puedes ver las que quieras. Y lo de los pozos, Quique, hasta donde yo sé, creo que están legalizados, pero igual José tiene más información. ¿Quieres? Vale, pues José. No, hasta donde yo sé están legalizados, no sé si... Pero vamos, lo podemos ver.
Hay 2 pozos, que uno que es el que está en el bosque y otro que es el que está en el parque de la laguna. Esos 2 son los que están en funcionamiento y están legalizados por la documentación que yo he visto, porque había una moción que se ha retirado al pleno de Alicia para este tema precisamente y lo estuvimos viendo y están legalizados. De todas formas, podéis hablar con el técnico y pedir la documentación para ver la situación de los pozos y la lectura de los contadores, que estamos por debajo de lo que nos autoriza la ley. La ley autoriza hasta 7.000. Este año se han sacado, bueno, según la lectura de los contadores, 2.500, no quiero decir una burrada, no son, me parece que son hectómetros, es que no me sé exactamente, tenemos hasta 7.000, según nos permite la ley, y hemos sacado 2.500. Pero vamos, la lectura de los contadores están a la disposición de quien quiera verlo. Y la tramitación de la legalización de esos 2 pozos.
Bueno, buenas tardes a todos. Nada, muy rápido. Nosotros efectivamente traíamos a este pleno precisamente una moción para que se cerraran los pozos ilegales, si es que aún se estaban funcionando. La retiramos en la comisión porque se nos informó de que se habían sellado 2 y otros 2 estaban legalizados, y ante la duda preferimos informarnos con el técnico antes. Luego después vino este informe de intervención con esta factura pagada por una multa, y parece ser, yo he hablado con el técnico, aún no hemos podido consultar los expedientes, pero por lo que él me ha dicho, efectivamente, el problema, bueno, los 2 están sellados, 2 legalizados, y esta sanción es anterior a, o sea, es una multa que se puso antes de que eso ocurriera. Nosotros esperamos que de verdad este problema esté solucionado y no tengamos que volver a pagar nada más, ninguna multa más, por cometer una ilegalidad, que al final es lo que se estaba haciendo, nada más.
Pues pasamos a votar, si os parece. Votos a favor de aprobar el 4º reconocimiento extrajudicial de las facturas OPA 2015 y anteriores. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues pasamos al punto número 3, aprobación si procede de la propuesta de alcaldía sobre la información de la Comisión Informativa de Festejos, Servicios Sociales, Igualdad, Desarrollo Económico y Urbanismo, con carácter trimestral, del estado de tramitación de los expedientes de la licencia de apertura y obra mayor. Puesto que es muy pequeño el informe, lo voy a pasar a Alex, si os parece bien. En aras de una mayor transparencia y para que los grupos municipales puedan tener una información más técnica y un acceso directo a los expedientes en relación con la actividad urbanística municipal, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar a la Comisión Informativa de Festejos, Servicios Sociales, Igualdad, Desarrollo Económico y Urbanismo, con carácter trimestral, del estado de la tramitación de los expedientes relativos a las solicitudes de licencias de apertura y de licencias de obra mayor. Segundo, la Comisión Informativa de Festejos, Servicios Sociales, Igualdad, Desarrollo Económico y Urbanismo no emitirá dictamen alguno en relación con los asuntos de los que sea informada, dándose por enterada, salvo que por razón de la materia, la concesión de alguna de las licencias objeto de información fuera competencia del Pleno Municipal. Punto 3. Dar traslado a los servicios municipales de urbanismo para que se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento del presente acuerdo. Bueno, pues como veis, es simplemente crear una subcomisión o algo así dentro de la Comisión de Urbanismo para dar de forma trimestral información sobre los temas importantes en cuanto a aperturas y licencias de obra mayor, como digo. Si queréis intervenir. Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación de esta comisión o subcomisión de urbanismo? ¿Votos a favor? Pues pasamos al punto número 4. Aprobación, si procede, de la moción presentada por la concejala no adscrita, doña Alicia Martínez Rivas, sobre la exposición pública del portal de transparencia. Alicia.
Vale. Bueno, el 9 de diciembre del 2013 se publicó en el BOE la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta ley prevé, entre otras cosas, la exposición pública de datos y de documentos que sean relevantes para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actividad pública, así como su actualización periódica conforme a los principios de publicidad activa. En la disposición final novena de la ley se facilita un plazo de 2 años para la entrada en vigor de las obligaciones de publicidad en el caso de los ayuntamientos. A pesar del tiempo transcurrido y de la obligación legal de que toda esta información esté accesible a los ciudadanos, en la actualidad nuestro ayuntamiento tan solo mantiene expuestos en la web institucional una pequeña parte de los numerosos documentos y datos a que obliga esta ley. En el pleno de finales del pasado mes de octubre, desde Izquierda Unida insistimos ante el equipo de gobierno para que los registros de intereses de los concejales se publicaran conforme prevé el artículo 8H de esta ley de transparencia, para que puedan ser consultados con absoluta normalidad por cualquier vecino o vecina de nuestra localidad. Nada de esto se ha hecho, a pesar de estar previsto en el acuerdo programático suscrito por PSOE y Somos Velilla. El actual y flagrante incumplimiento de la ley sitúa al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en riesgo de denuncia ante el Consejo de Transparencia y a las sanciones que pudieran derivarse. Por todos estos motivos, desde Izquierda Unida queremos que la corporación adopte formalmente los siguientes acuerdos y que sean aplicados con carácter inmediato por el equipo municipal de gobierno. 1. La creación de un portal de transparencia en la web institucional en el que se recojan todos los supuestos informativos previstos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ofreciendo esta información de manera clara, estructurada y entendible. Dicho portal ofrecerá al menos los siguientes datos y documentos con las prevenciones por protección de datos previstas en el artículo 5.3. Organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. Planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica. Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos en nuestro ámbito municipal. Los documentos que deban ser sometidos a un periodo de información pública, por ejemplo, la próxima publicación del estudio de evaluación ambiental de la gasolinera de la calle Henares. Los contratos, su objeto, duración, importe, adjudicación, licitaciones, participantes en el proceso, modificaciones, desistimientos, renuncias, porcentaje de volumen presupuestario de contratos adjudicados, convenios suscritos, su objeto, duración, partes firmantes, obligaciones económicas, subcontrataciones o procedimientos, subvenciones y ayudas, importes, beneficiarios y finalidad, presupuestos con descripción de principales partidas, nivel de cumplimiento de ejecución y de estabilidad presupuestaria, cuentas anuales, auditorías y fiscalización externa, declaración de bienes y actividades de los cargos públicos del ayuntamiento, grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que se prestan, relación de bienes inmuebles, propiedad del ayuntamiento o sobre los que tenga un derecho real. 2. De manera constante, el ayuntamiento actualizará toda la información anterior y añadirá aquella que sea relevante conforme a los principios de publicidad activa recogidos en el artículo 5 de la mencionada ley. Informar a los vecinos y vecinas de Velilla San Antonio de los contenidos de esta moción.
¿Intervenciones?
También que haya un enlace desde la página del ayuntamiento, pero habrá que poner más medios.
Bueno, pues el grupo.
No, pero.
Buenas tardes otra vez. El grupo de concejales del Partido Popular vamos a votar en contra, considerando que es una moción necesaria para que todos los vecinos sepan con todo lujo de detalles todo lo que ocurre en el ayuntamiento de su pueblo y se dé facilidad de conocer todos los trámites, expedientes, cuentas. A favor. Bueno, disculpar. He dicho en contra. Disculparme. Para que todos los vecinos tengan con todo lujo de detalles lo que está ocurriendo en el ayuntamiento, así como la facilidad de conocer trámites, expedientes, cuentas y, sobre todo, que el equipo de gobierno también se comprometa a actualizar toda esa información que se cuelgue en la página web. Por todo ello, votaremos a favor. Y disculparme que...
Buenas tardes otra vez. Bueno, decir que nosotros nos vamos a abstener en esta moción, no porque no estemos de acuerdo, evidentemente, sino porque ya estamos trabajando en ella y de hecho ya estamos cumpliendo con parte. Comentar que la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puso a disposición de las entidades locales la adhesión al servicio del portal de transparencia el 1 de julio. Y de esta manera las entidades locales no tenemos que crear un portal propio y recibimos gratuitamente la infraestructura física y de comunicación del portal de transparencia. También pone a disposición una estructura análoga a la del portal de transparencia de la Administración General del Estado y en ella podemos incluir los contenidos, tramitar solicitudes de acceso previstas en la ley, cumplir con las obligaciones de publicidad y con las relativas al derecho de acceso a la información pública. Nosotros nos adherimos a este portal en septiembre y estamos configurando su apariencia y dotándolo de contenido. Y de todas formas, decir que desde el momento en que entramos y en este momento el portal de transparencia, aunque no esté totalmente configurado, hemos colgado toda la información relativa a salarios, indemnizaciones, ejecución del presupuesto al 13 de junio, que es cuando entramos, al cierre del primer trimestre de septiembre y, por supuesto, en cuanto tengamos cerrado el año 2015, colgaremos toda la información y nos comprometemos a seguir trabajando en ello. De hecho, el enlace ya está creado, pero evidentemente no es tan fácil dotar de contenido ese enlace y, bueno, estamos con ello. Nos comprometemos a tenerlo cuanto antes. Y aún así intentaremos crear en la web una pestaña de acceso directo, de manera que se pueda ver toda esta información clara y bien clasificada.
Muy breve. Nosotros fundamentalmente traemos esta moción porque la ley, como hemos dicho, entró en vigor en el 2013, hubo una moratoria de 2 años. Entonces, no es que a partir del 9 de diciembre es cuando se tenga que empezar a colgar la documentación, sino que debería estar toda colgada el 9 de diciembre. Nos exponemos cada día que pasa a poder ser sancionados económicamente. Entonces, nosotros lo que pretendemos con esto es intentar evitar una nueva sanción económica, o sea que instamos a que se haga a la mayor celeridad. Ya hay otros ayuntamientos que lo tienen completamente resuelto e instamos a que se haga, pues como digo, en la mayor celeridad posible.
Si os parece, votos a favor de la moción presentada por la concejala no escrita, doña Alicia Martínez Rivas, sobre la exposición pública del portal de transparencia. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 6. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 para exigir al equipo de gobierno que cumpla con la ordenanza municipal de gestión de residuos en relación a la limpieza de solares. Pedro.
En España 2000 hemos recibido numerosas quejas vecinales por el pésimo estado de la conservación en el que se encuentran algunos solares dentro del casco urbano de nuestro municipio, ya sea por el crecimiento de matorrales o acumulación de basuras y residuos de todo tipo, siendo en algunos casos preocupante. Según la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos de Velilla de San Antonio, en su artículo 45 sobre la limpieza de solares, dicen sus puntos 2 y 3, punto número 2, condiciones de los solares. A. Todo solar deberá cerrarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo libre de desechos y residuos en las debidas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y ornato público. Esto incluye el deber de desratización, desinsectación, desinfección y desbroce. B. El ayuntamiento llevará a cabo la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo tomando las decisiones que crea oportunas ante el incumplimiento de lo dispuesto. Punto número 3. Vallado de solares al objeto de impedir el depósito de residuos en los solares. Los propietarios deberán proceder al vallado de los mismos o, en su caso, a la reposición de la valla. Desde España 2000 hemos presentado ante esta corporación diversas quejas sobre la situación concreta de varios solares de propiedad privada que incumplían claramente las ordenanzas, para que el equipo de gobierno tomara las medidas oportunas y, por tanto, respaldamos su actuación en las acciones ya emprendidas. Pero se debe llevar más lejos y exigir al equipo de gobierno que predique con el ejemplo, pues son varios los solares de propiedad municipal que se encuentran en un estado de abandono absoluto, no solo por el daño estético que producen, sino porque se ponen en riesgo la salubridad del municipio y la seguridad de las personas. Y es que las normas, y en este caso la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos, están para cumplirlas por parte de todos, incluido este ayuntamiento, y no es de recibo reclamar a los vecinos que cumplan las ordenanzas que la Administración Pública Local se salta. Por estos motivos, el Grupo Municipal España 2000 propone el siguiente acuerdo. Exigir al equipo de gobierno que cumpla con las ordenanzas municipales y que mantengan condiciones óptimas de seguridad y limpieza, según indica el artículo 45 de la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos de Velilla de San Antonio, los espacios públicos y los solares de propiedad de este ayuntamiento.
¿Intervenciones? Rodrigo.
Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a votar en contra de esta moción y por varios motivos. Primero, las ordenanzas municipales, este equipo de gobierno ya las cumple. Luego, aquí nos describe situaciones alarmantes, solares dentro del casco urbano, en abandono absoluto. No estoy de acuerdo. Que pueden ser mejorables, sí, pero abandono absoluto, no estoy de acuerdo. Que ponen en riesgo la salubridad del municipio, no estoy de acuerdo. En absoluto. Luego nos dices de vallar el vallado de los mismos, de los solares. Bueno, no estoy de acuerdo, se tienen que vallar todos, pero yo creo que no se tienen que vallar todos. La norma dice que se tienen que vallar, pero yo no estoy de acuerdo. Porque yo no me veo vallando el taburete, por ejemplo. O el parking que tenemos detrás del cole. O sea, algunos sí que se pueden vallar. También va a depender del dinero que tenga la concejalía para vallar. Yo personalmente prefiero comprar columpios que vallar una parcela. Las limpiamos todo lo que podemos, pero no creo que estén solares dentro del casco urbano en pésimo estado. No estoy de acuerdo, Pedro.
¿Sí? Bueno, por citar uno, por ejemplo, el que has dicho que utilizamos como parking detrás del colegio, está lleno de excrementos de perro, como es habitual el resto del municipio, pero concretamente este está junto a un comedor escolar. Quiere decir que comen nuestros hijos en ese recinto. Y a lo mejor no es un estado alarmante, pero con que haya un nivel mínimo de excrementos de animales, no creo que es el mejor sitio como para tener esos excrementos al lado de un comedor. Luego, otro de los sitios donde sí que se podría levantar un vallado, va a ser en las calles Colombia y Brasil, ¿vale? Uno de ellos hace esquina con los dos. Eso es un recinto muy pequeño donde, lógicamente, vuelve a haber muchísimos más excrementos de animales de animales de compañía. En concreto dan a dos viviendas familiares que también tienen niños pequeños. Estamos hablando de un caso de salud pública. ¿Alarmante, menos alarmante? Me da igual, Rodrigo. Es un caso de salud pública y hay que cumplir con la normativa en este tipo de casos. Es así de sencillo.
Me estás hablando de un caso de civismo, porque todo se reduce a que los dueños de los perros no van donde tienen que ir o no recogen el excremento de su perro. Ese es el problema fundamental. Si vayamos esa que me dices tú, el vecino incívico lo va a llevar a la de enfrente. Igual no se me ha entendido. Se intentará vallar lo que se pueda vallar. Ahora, no me vengas a decir a mí, que llevo 6 meses de concejal, que lleva mucho tiempo sin vallar, tú que has estado 6 años. Si se puede vallar, se vallará. Y si tenemos dinero para vallarlo, lo vallaremos. Ahora bien, también te digo una cosa. Yo prefiero comprar columpios antes de que vallar un solar.
No llevo 6. Llevo 8, tú llevas 5 o 4.5. Tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Te he dicho, no, yo de servicios generales estuve 4 años, te he dicho, pero llevo 8 años. Has dicho 6, yo no me he tirado 6 años de concejal de servicios generales. Pero te puedo asegurar que cuando yo estaba de servicios generales, y ahí está, y lo puedes preguntar a la gente, el pueblo estaba mucho más limpio de lo que está ahora. Eso te lo puedo asegurar. Yo entré en la concejalía de obras y servicios con un montón de quejas así, y salí de la concejalía de obras y servicios sin una queja. Pero yo tú es que me has contestado y yo te estoy contestando a ti. Yo entré con un montón de quejas así y salí sin una queja. O sea, que lo único que te estoy diciendo es, tú eres el responsable y como responsable te lo estoy pidiendo a ti, que no te lo estoy pidiendo yo, que te lo está pidiendo el que ha presentado la moción. Y yo simplemente te he dicho, me iba a abstener, y la verdad que no me parece razonable que un concejal y un miembro del equipo de gobierno diga que no va a cumplir con las ordenanzas cuando le estamos hablando. Claro que es una cuestión de incivismo, claro que es una cuestión de incivismo, y como bien ha dicho Antonia, se pueden hacer 1.000 campañas, pero el ayuntamiento tiene que dar ejemplo siempre. Y por eso simplemente he dicho que voy a cambiar mi voto. Nada más, no porque lleve 4, 8, 6 o 7.
Bueno, yo sí quiero recordar que de hecho se están llevando a cabo limpiezas de solares, como es el de lado del instituto, el de detrás del ambulatorio, y el de la calle Frascuelo, que son solares bastante amplios, y se están llevando a cabo limpiezas, y de hecho estamos trabajando en este tema. Y como bien ha dicho Rodri, pues iremos poco a poco. José.
Sí, no, dos cosas. Una, lo primero, no tenemos detectado ningún problema de salubridad en ninguna de las parcelas municipales. Que estén en algún momento determinado más sucias o menos sucias, no lo negamos, y se hacen los esfuerzos para mantenerlas lo más limpias posibles, pero que en ningún momento, y así yo por lo menos con la técnica de sanidad así lo hemos estado viendo reclamaciones de vecinos sobre este tema, no hay reclamaciones relacionadas con la salubridad de solares municipales. No hay un problema de salubridad, que estén más limpios o menos limpios, eso no lo discutimos. Y después, podemos conseguir el efecto contrario con la aplicación de la norma a rajatabla. La norma también tiene una segunda parte, que es el interés público. Y si nos ponemos a vallar el taburete, pues vamos a conseguir un efecto contrario a la situación que queremos solucionar. O si nos ponemos a vallar e impedir el paso y el aparcamiento en el solar que está detrás del Colegio Valdemera, pues vamos a conseguir también un efecto contrario al que queremos conseguir. O sea, en ese sentido, pues puede haber algún solar en este de la calle Colombia, que no lo sé, que a lo mejor se puede ver la posibilidad de poder hacer algún tipo de actuación. Pero hay otros solares municipales en el que si los vallamos, impedimos que los vecinos aparquen ahí el vehículo, pues conseguimos una situación peor de lo que queremos mejorar, ¿no? En ese sentido, actuaciones para mejorar la situación de las parcelas municipales, sí. Trabajar en ellas, sí, conjuntamente con los servicios generales y con la policía, intentando mejorar el tema del civismo de los vecinos en el tema de los excrementos de los perros. Pero desde el equipo de gobierno no vamos a votar a favor, porque en esas dos parcelas en concreto conseguiríamos un efecto contrario al que queremos conseguir.
Buenas noches. Bueno, yo simplemente intervenir por lo que estoy oyendo. A ver, yo me voy a votar a favor esta moción porque me baso en el último punto, que es instar a que se limpien esas parcelas. Pero yo imagino que son parcelas que no están destinadas a ningún uso. Por ejemplo, el taburete para mí está destinado a un uso de aparcamiento y creo que no se debe de vallar. Si ya estamos hablando de vallar todo eso, yo tengo que cambiar mi sentido del voto. Sinceramente, porque yo creo que eso es un aparcamiento. Al igual que la zona de atrás del Colegio Valdemera, que para mí hay un parque infantil y eso, pues, bueno, se podrían vallar todos los parques, pero yo también entiendo que a lo mejor no se pueden vallar todos. Lo que yo entiendo el vallado, lo que esas zonas concretas, que son solares, que no tienen ningún uso, imagino que es eso. Yo simplemente para que me sacaran de la duda. Porque si ya hablan de vallar el taburete o vallar un parque que está... Bueno, si se puede, pues que se vayan los parques. Pero el taburete, que es un sitio donde aparca la gente, que es un aparcamiento, pues creo que no se puede vallar.
antes, que cambiaba mi voto simplemente porque ha dado dos ejemplos de dos solares, específicos que no cuestan nada, que sí, y yo te digo a ti, y esto es una respondiendo a José, que si mandas a la técnico de medio ambiente al solar de la calle Colombia, te dirá que es un problema de salubridad, porque huele a meaos y huele a mierda que echa para atrás. Huele a meaos y huele a mierda que echa para atrás, y hay dos viviendas pegadas a ellas. Entonces, si eso no es un problema de salubridad, claro, a nivel general y a nivel del pueblo y a mí, que yo vivo en el bosque, pues seguro que no me afecta. Pero a esas dos viviendas que están ahí sí les afecta. Y por eso he dicho que cambiaba mi voto. O sea, lo he dicho. Lo que dice Olga, yo no estoy de acuerdo en vallar el taburete, ni estoy de acuerdo en vallar todo, ni estoy de acuerdo tal. He dicho antes que el concejal decía hay que limpiar, claro que hay que limpiar. Pero hay, en este caso hablamos de dos solares específicos solo, no hablamos de más. Que se cumpla la normativa. Eso es lo que he dicho.
Pues procedemos a votar esta moción. Aprobación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 para exigir al equipo de gobierno que cumpla con la ordenanza municipal de gestión de residuos en relación a la limpieza de solares. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 6. Aprobación, si procede, la moción presentada por el Grupo Municipal Somos Velilla sobre el tratamiento biológico de las plagas de los mosquitos. Mariola.
Hola, buenas noches. Antes que nada, comentar que hay una errata que hemos detectado y le hemos dicho ya a Elena, ¿no? A pasar a... que está en el segundo párrafo y ha tomado nota, así que lo leeré con el cambio de la errata, ¿vale? Moción para el tratamiento biológico de las plagas de mosquitos en Velilla de San Antonio. Las plagas de mosquitos se han convertido en los últimos años en Velilla en un problema social que exige la búsqueda de soluciones. La utilización de fitosanitarios en la agricultura y la imposibilidad de anidamiento de murciélagos en las nuevas construcciones ha mermado sustancialmente la capacidad de depredación de esta especie en el municipio. Un murciélago incorpora a su dieta hasta entre 1.000, de 1.000 a 3.000 al día, porque será donde estaba la rata. Este hecho permite considerar a estos mamíferos voladores como verdaderos controladores de plagas de insectos nocturnos. Mantener el equilibrio biológico natural en nuestras ciudades mediante la utilización de todos aquellos recursos biológicos que la propia naturaleza nos ofrece de forma espontánea es posible y conveniente. La colocación de nidos artificiales para murciélagos suple con éxito la carencia de huecos naturales y artificiales en nuestras ciudades, lográndose así un incremento generalizado en las poblaciones de murciélagos y su estabilidad y permanencia en el ámbito urbano, con el consiguiente beneficio que ello representa en la lucha contra insectos nocivos, molestos y plagas, atacando el problema desde la prevención y con un coste realmente bajo. A medio plazo, la implantación de poblaciones estables y numerosas de murciélagos permitirían abandonar definitivamente la utilización de plaguicidas tóxicos para el medio ambiente y a la salud de nuestro entorno urbano. Ya existen municipios en el Estado español que están utilizando esta práctica para reducir las plagas urbanas de mosquitos, por lo cual llegamos a los acuerdos. Instalar a principios del año 2016 100 cajas numeradas específicas para quirópteros con características que permiten la reproducción de estas especies en su interior. La ubicación y seguimiento de estas cajas se diseñará desde la Concejalía de Medio Ambiente en colaboración con técnicos y funcionarios del Ayuntamiento. Las cajas serán encargadas a algún taller que trabaje la madera prioritariamente en Velilla en base a un diseño sin patente de los muchos que se encuentran disponibles en la red. Estimamos un coste por caja que no debería superar los 5 o 10 euros. Además, se hará una campaña de divulgación sobre dónde se anidarán, de divulgación donde se animará a los propios ciudadanos a construir e instalar su propia caja de reproducción de murciélagos en sus casas. Anualmente, los funcionarios y técnicos municipales harán un seguimiento de las cajas nido, cambiando de sitio aquellas que no hayan sido colonizadas y haciendo las reparaciones necesarias para que las cajas estén en buen estado.
¿Intervenciones? Olga.
Bueno, pues primero decir que creo que es una especie protegida lo que es el murciélago. Creo que no sería la solución porque no acabaría con el tema de los mosquitos. Lo primero, porque los mosquitos donde se gestan es en las orillas de los ríos Y creo que también es el tener murciélagos es un problema de la salud. Y aparte aquí el decir que estas cajas se diseñarán con la colaboración de los técnicos y funcionarios del ayuntamiento, no sé qué tiene que ver los funcionarios y los técnicos del ayuntamiento en este sentido, pero vamos, creo que no va a evitar el problema de los mosquitos, por lo tanto voy a votar en contra.
Bueno, nosotros compartimos la necesidad de recuperar las poblaciones de quirópteros y su aportación insecticida y por ese motivo vamos a votar a favor de esta moción. La preocupación por las plagas de mosquitos en los últimos años se ha convertido en un problema, no tanto por las molestias de estos insectos, sino por el exceso, la falta de control y la ausencia de información en los tratamientos plaguicidas que podría estar aplicando el ayuntamiento. Desde agosto del 2014 venimos insistiendo para que el ayuntamiento actúe frente a las supuestas plagas de mosquitos conforme a los siguientes criterios. Cualquier solución debe ser técnica, que los tratamientos con plaguicidas deben reducirse a lo estrictamente necesario y con productos que discriminen sus efectos sobre otras especies animales, que los tratamientos contra los mosquitos para ser eficaces deben aplicarse en la fase de larvas, que es urgente un estudio sobre la situación de los quirópteros, los murciélagos y otras especies insectívoras para recuperar los equilibrios naturales y que los tratamientos y las soluciones para recuperar los insecticidas naturales deben tener una coordinación comarcal a lo largo del Valle del Jarama y deben ser orientadas por la Administración Regional. La recuperación de las poblaciones de quirópteros será sin duda beneficiosa. En nuestra opinión, la colocación de las cajas y otros aspectos relacionados con este proyecto deberían estar asesorados por técnicos especializados en estas especies. Por lo demás, nos parece una buena idea, aunque abordar las causas de los desequilibrios que han provocado las posibles plagas de insectos requerirá de informes integrales que desbordan incluso el marco de nuestra localidad. Pero en cualquier caso, nos parece una buena propuesta y votamos a favor.
Bueno, pues el Partido Popular va a votar en contra de la moción de Somos Velilla porque consideramos que no es una solución para paliar las plagas de mosquitos, ya que se estaría alterando el ecosistema y aparte pasaríamos a tener dos problemas, el de mosquitos y el de murciélagos. Nos parece que es un tema de especial trascendencia en nuestro municipio y por eso se debería tratar como se merece, como por ejemplo que la empresa contratada por este ayuntamiento que se encarga del control de plagas cumpla con su función, que para eso se le paga, y que realice un estudio de la situación de manera exhaustiva, informando en todo momento al equipo de gobierno y a los demás grupos municipales. También que se utilicen todos los medios técnicos que esta empresa dispone, así como los conocimientos necesarios para dar una solución a este asunto. Decimos todo esto porque si tenemos una empresa de control de plagas contratada por este ayuntamiento que no cumple su función, creemos que se debería prescindir de ella, y que sean profesionales en la cuestión los que se encarguen de dar solución al problema. No podemos aventurarnos en hacer propuestas que ni siquiera sabemos que van a dar resultado. Deberíamos contar con profesionales especializados en controlar plagas de mosquitos y ponernos todos los grupos de acuerdo para tomar una solución. Por todo ello, vamos a votar en contra.
Bueno, a ver, nosotros... esto es, en el mes de, ya dije aquí que teníamos pendiente una reunión con el director de conservación, vamos, no iba a ser con el director de conservación del parque, iba a ser con el director del parque, y al final en esa reunión la tuvimos a mediados de noviembre, vino el director de conservación del parque y otro técnico del parque del sureste, ¿no? Donde en esa reunión estuvimos hablando del tema de la situación en general y centrada fundamentalmente en el tema de las zonas de los humedales, qué tipo de actuación desde el ayuntamiento entendíamos que se debía dar, y así ya lo comenté en un pleno para hacer un plan director con todos los agentes que actuamos en la zona de los humedales, tanto de la administración como particulares y la sociedad civil, por una parte, y ver la situación actualmente de la parte de en qué situación se encontraba el tema del PRUF, el plan regional de uso y gestión del parque que está recurrido, que no está en vigor, y que actualmente tenemos el POR, que es la ley general que rige el Parque Regional del Sureste, pero que entendíamos que se debería ir, así le trasladamos a la Administración, a volver a poner en marcha el PRUG, y que entendíamos que en la Asamblea de Madrid, de manera urgente, se debería de tramitar un nuevo PRUG para la zona. Y después estuvimos hablando de la situación de varias de las que tenemos en el municipio, algunas que son competencias nuestras y otras compartidas con la Comunidad de Madrid, como por ejemplo es el tema de la situación de la valla de la Laguna del Raso, para ver que el director de conservación si podía colaborar con el ayuntamiento para reponer la valla. Hablamos también de recoger algunos puntos de residuos que hay en el parque, que son de difícil acceso y que ellos tienen alguna brigada para poderlo hacer. Y también hablamos del tema de los mosquitos, precisamente por los problemas que hemos tenido en los dos últimos años y fundamentalmente en el último año. Entonces hablamos de que entendíamos de que no solamente era importante el tema de la fumigación, sino que además se deberían de acometer otra serie de medidas. Y fue precisamente el director del parque que nos planteó la posibilidad de incrementar la población de murciélagos en la zona como una actividad biológica y como una de tratamiento, e intentar recuperar de las 5 especies que, según parece, yo no, de esto lo que dijo el director, hay 5 especies de murciélagos en nuestra zona y hay 2 que están en bastante mala situación, ¿no? Entonces hablamos de la posibilidad de utilizar, que parece que en el delta del Ebro y también en la parte de Valencia se ha utilizado para plagas de polillas y otras plagas de otros insectos sobre las plantaciones, utilizar a los murciélagos como un instrumento más en el tema del control de los mosquitos, ¿no? Hablamos precisamente en esa reunión de hacer una campaña educativa a través de los colegios, donde las cajas se pudiesen hacer a través de los colegios, a través de hacerlo los chavales, incluso hablamos de alguna asociación más del municipio para poderlo hacer. Y bueno, yo en lo que entendí en la reunión, y así hemos hablado con los técnicos, de que hay, en el tema del tratamiento de los mosquitos hay, y del tema de esta moción de promover un aumento de la colonia de murciélagos, pues claro, esto al final lo que hace es aumentar la colonia de murciélagos para que coman más mosquitos, tenemos que hay que abordarlo desde dos aspectos: uno, el entorno urbano, y otro, el entorno natural. Para el entorno natural, yo tengo claro, y los técnicos así lo hemos hablado, está claro que hay que hacer una campaña de colocar medios artificiales para poder aumentar la nidificación de murciélagos en las lagunas, ¿no? Y en el entorno también del arroyo Pantuña. E incluso estuvimos hablando de que una zona que sería buena para introducir estas cajas es en la M208, en la parte soterrada, que pasamos al arroyo Pantuña, que es una zona que tiene poca luz, que está protegida y que ahí se podrían colocar estas cajas. Estas cajas, bueno, hablamos de muchas más cosas. Pues yo también dije que, bueno, que está muy bien lo de los murciélagos, pero que también habría que introducir, con el mismo criterio que los murciélagos, pues alguna insectívora más en el parque, que también tenemos déficit de estas aves, que también, porque los mosquitos desarrollan su actividad las 24 horas del día, no solamente por la noche o al atardecer, ¿no? Entonces, que está muy bien lo de los mosquitos, que está muy bien lo de las aves insectívoras, pero que hay que seguir fumigando con productos fitosanitarios reconocidos, pero que en la actuación de los problemas que podemos tener de plagas de mosquitos está muy bien el tema de los medios naturales, pero hasta que eso se siga produciendo, hasta que tengamos que la solución óptima sea que con medios naturales pudiésemos regular la situación de las plagas de mosquitos, hasta que esa situación se pudiese dar, nosotros exigimos que se siga fumigando por parte del parque y de la Confederación los entornos del río, del arroyo Pantoña y de las lagunas. Y, como decía, estamos pendientes de una reunión de juego que nos iba a mandar a la bióloga del parque, que en los correos la denomina ya murcielaguera. Yo no sabía que existía esa especialidad. Y estamos pendientes de que venga la técnica del parque, la bióloga, para ver qué tipo de... Primero dar una vuelta por el entorno natural y ver después la segunda... Y termino con el tema de la bióloga, que lo tenemos pendiente, de que venga para ver qué tipo de caja se puede instalar, fundamentalmente, como digo, en el entorno natural. Y después la segunda parte es el entorno urbano. También hay que estudiar en qué parte del entorno urbano se introducen los nidos, porque todos los años tenemos quejas de alguna comunidad donde tenemos plagas. y el parque así nos lo ha ratificado, que todos los años tienen una media de una o dos de comunidades de propietarios donde existen problemas de un aumento de colonia de murciélagos. Yo no sé si, no quiero decirlo como plaga, ¿no? Y el parque también nos decía de que ellos tenían, los técnicos del parque, que tenían detectado que por cada una o dos quejas que llegan al parque para que el parque las trate, ellos calculan que de 20 a 30 más se producen, que de manera, sin comunicarlo, los vecinos las toman medidas de manera autónoma con el tema de los murciélagos en las comunidades de propietarios. Entonces, la primera parte de los acuerdos, del tema de las cajas, y bien, pero nosotros lo haríamos con el tema del consejo y la participación de los técnicos del parque, en este caso de la bióloga, que es la que lo entiende. La segunda parte, que es hacer que el ayuntamiento haga una campaña para que se coloquen en las viviendas las cajas, no estamos de acuerdo, porque eso genera un problema con los vecinos en un bloque de viviendas que en un momento determinado, con la mejor intención, podemos conseguir el efecto contrario. Colocar cajas dentro de un entorno urbano en algunas zonas próximas a parques y que no tengan problemas con las viviendas, sí, pero hacer una campaña para que los vecinos coloquen en sus viviendas cajas de nidos para murciélagos, no. Entonces, y que los técnicos municipales anualmente, nosotros lo que haremos será en colaboración con el biólogo del parque, con la persona que lleva ese tema. O sea, entonces, en definitiva, vamos a votar en contra porque nos parece que viene intencionada, que es un buen método para intentar que con medios naturales se modifique el tema de la plaga de mosquitos que podemos tener. Pero claro, nosotros hacer la campaña para que los vecinos coloquen en sus casas, a través de, y fomentada por el ayuntamiento, cajas para que nidifiquen los murciélagos, no estamos de acuerdo porque entendemos que eso es un conflicto de cara a los vecinos por la situación que se produce todos los años de plagas, ¿no? En algún momento determinado en alguna comunidad.
Es que se ha fastidiado. Bueno, que evidentemente las cajas no estamos hablando de que se coloquen, estamos hablando de que se colocan en la zona del río, porque nos hemos estado asesorando y evidentemente es lo que tú has dicho y lo que te han comentado en el parque. Es en por la zona de los donde está el agua, es donde anidan, y entonces es una manera preventiva de que luego suban, y con los fitosanitarios que ocurren, normalmente los murciélagos han bajado y por eso están en peligro, porque mueren, ¿no? Por la ingesta muchas veces de insectos en mal estado, claro. Entonces, nosotros hablamos de que se instale ahí. Lo de la información hacia los vecinos, pues, hombre, un poco lo que ha dicho él, es informar de que son beneficiosos, de que no son tan malos, que lo único que hacen es comer mosquitos y que, bueno, si alguien quiere ponerlo, no vas a obligar a nadie a que lo ponga, simplemente es informar. A lo mejor hay alguien que quiere, como, yo qué sé, tiene un perro o tiene un gato. Y pues elige tener una caja porque le gusta o prefiere meter eso a estar echando insecticida. Y luego esto además, esto se ha estado comprobando en la cuenca hidrográfica del Ebro y en Murcia también se ha usado mucho, en muchas zonas donde hay salinidades, hay lagunas, hay se han estado usando y tiene buena, vamos, tiene buena perspectiva. Y luego lo de que hablábamos de que se supervisara a nivel técnico desde el ayuntamiento era por la sencilla razón de que se haga a un coste muchísimo más barato. La Universidad de Alcalá creo que tiene expertas en esto también. Nosotros no sabíamos que el parque ofrecía esa información y por eso era el tema, ¿no? De que desde aquí se informaran, porque realmente es sencillo. Lo único que necesitan es unas cajas de madera que no tengan ningún tratamiento de barnices, nada, porque son muy sensibles a las toxicidades y por eso mueren. Entonces, simplemente eso.
Sí, bueno, si es en el entorno natural y nosotros no tenemos ningún inconveniente en que votar a favor de la moción. Pero si es en el entorno natural, o sea... No, pues entonces la votamos a favor.
A votar. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos Velilla sobre el tratamiento biológico de las plagas de mosquitos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y en contra? Creo que... se me olvidaba. Yo, Pepe. Bueno, lo importante es que lo apuntes tú. Pues pasamos al punto número 7. Aprobación, si procede, de la moción presentada por la concejala no adscrita, doña Alicia Martínez Rivas, sobre la recuperación del kiosco de la Laguna del Raso. Alicia.
Bueno, cualquier vecino o visitante de nuestros humedales es consciente de la degradación creciente de los parajes naturales más valorados de nuestra localidad. A pesar de la reducción de visitantes, de las mortandades de peces y malos olores o la crónica suciedad que afecta a varios recintos, especialmente el del entorno de la Laguna Municipal del Raso, ninguna administración está interviniendo de manera efectiva en paliar esta situación. La recuperación de los humedales de Velilla de San Antonio requiere de un plan integral que aborde tanto el potencial recreativo que pueden acoger como la recuperación de los valores naturales que se están perdiendo como consecuencia del abandono institucional. Desde Izquierda Unida vamos a presentar varios ejemplos concretos y prácticos de este plan integral mediante intervenciones concretas que sean sostenibles económicamente y respeten la legislación del Parque Regional del Sureste y el Decreto 104/2014 del 3 de septiembre del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprobaba el plan de gestión de este territorio de la Red Natura 2000. El kiosco de la Laguna del Raso solo estuvo en servicio durante el primer año de su construcción. Su localización, dentro de la propiedad municipal y en el entorno de la laguna, ofrece oportunidades de aprovechamiento que la institución municipal debe abordar con antelación suficiente para que pueda estar operativo durante la próxima temporada de verano. En primer lugar, creemos que el kiosco debe ser rehabilitado para que recupere el interés de los potenciales licitadores. En este sentido, se debe intervenir al menos sobre los siguientes elementos: sustitución de las dos puertas, reparación de la cubierta, pintura de parámetros, sustitución o reparación de mostradores, salidas de humo, etc. El kiosco debe tener la posibilidad de ofrecer servicios de cocina y aprovechar la terraza actual con mesas y sillas. En este sentido, el proyecto de rehabilitación deberá contar necesariamente con un anexo de obra para el almacenamiento de este equipamiento de terraza. En el actual estado de vandalismo que soporta Vleda San Antonio, estas instalaciones solo tendrían alguna viabilidad si cuentan con sistemas de alarma y forman parte de las localizaciones de vigilancia habitual de la policía local. En este sentido, consideramos imprescindible la instalación de un sistema de alarma similar al que disponen otros recintos municipales, estudiando incluso la posible instalación de alguna cámara de videovigilancia desde el exterior del recinto. El ayuntamiento debe garantizar asimismo la seguridad del recinto, reforzando o sustituyendo los restos de los rollizos de madera que se localizan en las cercanías de la Laguna del Raso. De esa manera se evitarán accidentes que podrían ser imputados a nuestra institución local. Estas medidas son perfectamente posibles para la carga económica del ayuntamiento, son compatibles con la legislación ambiental y aportarían un valor añadido a nuestra localidad, además de un servicio que valorarían muy positivamente los vecinos. En este sentido, el equipo de gobierno tiene ante sí la oportunidad de ganarse el reconocimiento de muchos ciudadanos de nuestra localidad, además de poner en marcha un proyecto que, de consolidarse, aportaría ingresos a la economía municipal. En definitiva, proponemos a esta corporación que tome los siguientes acuerdos y al equipo de gobierno que los aplique. 1. Incorporar a los próximos presupuestos municipales de 2016 una partida presupuestaria de 20.000 euros que atienda los aspectos más urgentes para la rehabilitación de la Laguna del Raso. 2. Que los servicios municipales redacten con carácter inmediato un proyecto de restauración del kiosco que atienda sus necesidades funcionales, estructurales y estéticas. 3. Que en este proyecto se incorpore una infraestructura de alarma conectada a la Policía Municipal, así como la recuperación del vallado que protege la Laguna del Raso. 4. Que se garantice que el recinto de la Laguna del Raso y el kiosco serán objeto de vigilancia preferente por los servicios de la Policía Local. 5. Que en paralelo a las tareas de rehabilitación del kiosco se preparen los pliegos de condiciones y demás procedimientos administrativos que se requieran para garantizar la adjudicación y apertura de estas instalaciones durante el próximo verano. Y 6. Informar a los vecinos y vecinas de Velilla San Antonio de los contenidos de la moción.
¿Intervenciones? Juan, Antonio, Quique. Juani.
Me toca. Buenas tardes a todos. Bueno, me imagino que te habrás informado. En septiembre Pedro Jesús presentó una moción, creo que en el mismo sentido, más o menos, a la que traes tú. No las he comparado literal las dos, pero el final de la moción era que se licitara también la concesión de ese kiosco público, y en coherencia con lo que le dije en aquel pleno, y es lo mismo que te voy a decir a ti hoy, que votaré en contra de la moción, porque pienso que es empezar la casa por el tejado, ya que antes habría que hacer un estudio de qué es lo que se debe de hacer, y en concreto con esa construcción. Mantener la laguna limpia no requiere la explotación del kiosco, sino la responsabilidad de los usuarios y los esfuerzos del ayuntamiento en que se mantenga así. Eso es lo que viene en el acta de aquel pleno, y además aporto que estaría muy bien si fuera viable y por qué no, pero es que parece que el kiosco ese solo tiene el fin de ser un kiosco dedicado a la hostelería y no otras funciones que se podrían desarrollar en ese kiosco. Entonces, como no estoy de acuerdo y tampoco estaba de acuerdo en lo que presentó Pedro Jesús en ese día, en ese pleno, la voy a votar en contra. Nada más.
Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque ya se trajo en la misma línea y muy parecido, casi igual, por España 2000 anteriormente, y estuvimos también de acuerdo. Seguimos pensando que la Laguna del Raso es nuestro potencial turístico y deberíamos reunir todos los grupos para plantear un proyecto de adecuación y no un parque Warner, como algunos piensan. Aparte, esta propuesta se debería ampliar con el consenso de todos los grupos y plantear una adecuación, pues, a medida de lo posible, que esté acertada. Así que nosotros vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Bueno, en España 2000 nos sentimos muy orgullosos de que el resto de fuerzas políticas nos copien nuestras propuestas. Eso significa que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. España 2000 presentó una moción el pasado día 23 de septiembre, esta es la moción, donde pedíamos la creación de una mesa de trabajo entre grupos políticos y las asociaciones de ecologistas y pescadores del municipio para trabajar por las lagunas. Y un segundo acuerdo, que el Ayuntamiento haga las gestiones oportunas para sacar a concurso público la licitación de explotación del kiosco Bar La Laguna. El que pongan cámaras de videovigilancia, se le manden las patrullas, pues eso ya es cosa del equipo de gobierno. Nosotros nos enfocábamos en la licitación del Bar de La Laguna. En ese pleno del día 23 de septiembre votaron en contra el grupo municipal Somos Velilla, alegando que era como traer el parque Warner. Bueno, es su opinión. Y el equipo de gobierno, formado por PSOE y UPyD, alegaron que van a seguir trabajando como hasta ahora por las lagunas. Todavía estamos esperando. La concejal no adscrita, Alicia Martínez, se abstuvo en la votación y ahora presenta esta moción. La concejal Alicia Martínez... ¿Te abstuviste? Bueno, juraría que costaba nada, pero bueno. Bueno, aún así, como he dicho siempre, España 2000 va a votar a favor de cualquier propuesta que sea buena para el municipio. Sea para el municipio y los vecinos y vecinas de Velilla, sin mirar qué formación la presente. También he repetido muchas veces que nos da igual quién le ponga el cascabel al gato. Si las mociones de España 2000 son rechazadas, pero otro partido la presenta y se aprueban, como pasó con la moción del Tratado de Libre Comercio e Inversión, donde salió rechazada y Somos Velilla la presentó el mes siguiente y finalmente se aprobó, estaremos igual de contentos, dado que el beneficiado será el ciudadano de Velilla de San Antonio, que realmente quien de verdad nos importa. Por lo tanto, vamos, y siendo coherentes, vamos a votar a favor de esta moción.
Buenas tardes. Nosotros vamos a votar a esta propuesta, vamos a votar lo mismo que votamos la otra vez, que no, porque entendemos que el poner un restaurante ahí sería llevar más suciedad, más mierda a las lagunas. Y nosotros lo que queremos es que toda esa zona se arregle y que se disfrute. Por ejemplo, no estaríamos en contra de que ese kiosco se utilizase, por ejemplo, para información sobre el parque, sobre las aves y cosas así. Ahí estaríamos a favor. Pero de montar un restaurante con sillitas y con... Y cuando hablamos de lo del tema del Parque Warner, era simplemente porque creo recordar que esa moción decía que había barquitas y que había tablas de windsurf o algo de esto. O sea que... Y he oído hasta incluso hablar hasta incluso de tirolinas también, o sea que... Ya está, no, simplemente...
Quique, su opinión, me parece que hay que respetarla y no descojonarse ni... Alicia. Sí,
nada, simplemente yo por aclarar algunas cosas a ti, Juan, y a los demás. Yo sé, o sea, yo en el mes de septiembre, efectivamente, no estuve en este pleno. Pero lógicamente conozco la moción que presentó España 2000 y es que efectivamente España 2000 pedía la licitación del kiosco y era una parte de la moción que traía, pero no se parece en nada nuestra moción a la suya. Nosotros lo que estamos diciendo es que estamos elaborando con toda la modestia del mundo, pero tal y como creemos que se puede mejorar todo el entorno de las lagunas y todo el entorno de los humedales que están abandonados por la administración desde hace varios años. Hemos traído esta primero, que es únicamente del kiosco, por una cuestión de tiempos, no porque sea más importante que otras cosas. O sea, hay otras muchísimas cosas que tratar, como la vigilancia, como la eutrofización en el agua. Es decir, hay muchas cosas. Hablamos de parte de ellas en esta moción. Pero en ningún caso nosotros hablamos, como en la moción de España 2000, de incluir navegación de piraguas, paddle surf o kayak, porque entre otras cosas eso contraviene la ley del Parque del Sureste y porque además en todo caso es una cosa que habría que pedir a la Comunidad de Madrid porque este ayuntamiento no tiene competencias. Nosotros lo que pedimos se ajusta a la legalidad total, lo que queremos es que se inicie una renovación de toda la zona de los humedales que está en estado de abandono y consideramos que dentro de ese paquete de medidas, renovar el kiosco que no ha funcionado prácticamente nunca no es una manera de conseguir que la gente disfrute de ese entorno y una vez que tenga un uso más, no masificado, sino para los vecinos que puedan ir a tomar algo en verano, creemos que potenciaría el que esa zona estuviera más cuidada, porque en este momento para lo que se utiliza esa zona es para hacer botellones los fines de semana y poco más, y además no está vigilada, en fin,
es todo un desastre. En ese sentido es en el que va la moción. Nada de hacer parques temáticos, nada de saltarnos la ley y nada fuera de lo estrictamente necesario, creemos, para que se recuperen los humedales. Simplemente quería dejar eso claro.
Estoy de acuerdo en lo que dices del parque y de que esté bien cuidado y que la limpieza y tal. Sigo estando en contra de que el único uso que pueda tener ese kiosco sea un uso hostelero donde las personas puedan ir a consumir. Hay algunos negocios muy cercanos en esa zona que cumplirían con ese fin que se intenta cubrir con este kiosco, y como bien ha dicho el compañero de Somos Velilla, ese kiosco puede tener otras funciones, no necesariamente el negocio hostelero, sino, como efectivamente ha dicho, un punto de información medioambiental para las personas que vayan a visitar las lagunas, puedan obtener ahí la información de aves, de la flora que existe en la zona, no solamente un negocio puro hostelero. Y en cuanto a la seguridad, hombre, por la parte que me toca, la laguna se vigila por las noches, esa zona los policías patrullan por las noches. Es verdad que es un punto donde los jóvenes hacen botellón y donde la policía, y así me consta y así me lo han manifestado ellos mismos, cuando ven gente haciendo botellón, les llaman la atención, se les identifica y hacen su labor dentro de la seguridad del municipio, hacen su labor como en cualquier otro punto del municipio.
Que en coherencia, en la pasada nos abstuvimos, y una persona que sabe mucho más que yo sobre el tema del medio ambiente y tal, siempre cuando hablábamos del tema de estos temas, siempre me decía que a la naturaleza y a las lagunas, contra menos cosas le hagamos, mucho mejor. Más que nada, acabamos de discutir sobre el tema de los mosquitos, los murciélagos y todas estas historias. Un problema que tiene la Laguna del Raso es que, si os fijáis y si paseáis por ahí, veréis que ya hay muy pocas aves acuáticas. Creo que hay una pareja de somormujos, poco más, y no hay aves acuáticas. Si metemos un kiosco con ruido, con personas, con música, con tal, hasta X, si cumpliendo a rajatabla los horarios, ahora mismo no me los sé de memoria, los horarios que tiene el ayuntamiento para el tema de los bares y distintos comercios, pues no sé si es hasta las 12 de la noche y un viernes, un sábado, hasta la 1 o a las 2, iba a decirte, no sé exactamente cuándo. Entonces lo único que haríamos sería espantar a las pocas aves que se pueden acercar al tema de la Laguna de Raso. Vamos, con lo que quiero decir es que no me parece razonable, no me pareció razonable la propuesta que trajo Pedro Jesús, no me parece razonable esta propuesta, no nos parece razonable. Izquierda Unida se va a abstener en coherencia como se abstuvo con la otra, y quiero recordar y en este caso apoyar lo que ha dicho Antonio de Frutos, ¿no?, de que ese kiosco se le puede dar una labor más ecológica, más de formación, más que, pues eso, de vamos a montar un bar, vamos a llevar ahí a gente, a cientos de personas, porque además es una zona que es muy agradable, porque además en verano dice, bueno, vámonos a la laguna, que los niños corren por allí hasta las tantas, porque luego cierras el bar y al final pues todo el mundo se queda por allí. Y el botellón lo vamos a seguir teniendo, lo vamos a degradar mucho más, y sobre todo los ruidos. Entonces, en coherencia nos vamos a abstener.
Bueno, nosotros en coherencia vamos a votar en contra de la moción, y yo solamente una recomendación. O sea, yo creo que el tema del parque y el tema del entorno que tenemos no se arreglan a golpe de moción. Esto necesita reflexión, necesita diálogo, necesita poner en común todos los agentes que estamos ahí, como digo, las administraciones, los particulares, la sociedad civil. Tenemos que ponernos de acuerdo y abrir ese debate sobre qué es lo que queremos hacer con el parque. Yo sí me comprometo desde la Concejalía de Medio Ambiente a abordarlo durante el año 2016. Ya hemos iniciado, como os digo, algún contacto con la Administración y sí, sí me comprometo que a lo largo del año 2016 tengamos ese foro de debate y ese intentar, no solamente los grupos políticos, sino el resto de la sociedad, llegar a un principio básico mínimo de qué modelo de zona medioambiental tenemos en el municipio, la más pegada al entorno urbano y la más lejana al entorno urbano. Y con el tema de lo del tema hostelero, del kiosco, decir que bueno, que eso tiene, aunque se pueda hacer, porque está en zona F, dentro de las calificaciones que tiene el parque, está muy próximo a la zona C, que es una zona del parque que tiene muchas restricciones, conviven prácticamente, como decía Antonio, el tema de la laguna con el tema del kiosco, y que aunque al ser zona F dentro del municipio te permite desarrollar esa actividad de hostelería, sí el parque te pondría muchísimas limitaciones en cuanto al tema de la acústica y al tema de la luminosidad también. O sea, yo creo que legalmente, como digo, según nuestro plan general de ordenación urbana y según la calificación de las zonas que tiene el parque, de las actividades que se pueden hacer, se puede hacer, pero está en una zona muy, por decirlo de alguna forma, una zona crítica y que hay que preservar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos comprometemos a hacer ese debate a lo largo del 2016 con todos los agentes y, como digo, el tema del kiosco, el tema de los humedales o el tema de la zona no se arregla a golpe de moción. O sea, las mociones pueden impulsar actividades o pueden al equipo de gobierno ponerle las pilas o determinadas cosas, pero que yo creo que el camino no es a base de mociones, sino de hablar más, de reflexionar más y de comunicarnos e intentar hacer una apuesta en común entre todos, ¿eh?
Bueno, yo solamente por puntualizar un par de cosas. El tema, efectivamente, del grave problema que hay con las lagunas por la falta de aves acuáticas y de otros animales. Evidentemente ahora mismo no es por ruido, sino porque las lagunas están siendo víctimas de vertidos ilegales y porque hay falta de renovación de agua, es decir, el agua está putrefacta y por tanto hay mortandades de peces y las aves hace tiempo que se fueron. Entonces, lógicamente, nosotros no estamos planteando montar un restaurante ni que cientos de personas vengan aquí a cenar ni nada por el estilo. Hay un kiosco que ya está hecho, se hizo en su momento y es por aprovechar una cosa que ya está hecha, ya se invirtió un dinero, intentar aprovecharlo para que los vecinos, respetando escrupulosamente la ley en cuanto a ruidos, en cuanto a iluminación y todo lo que sea necesario, puedan disfrutarlo en un momento dado durante pues 3 o 4 meses al año, no más. Y que además eso suponga, en un cierto tiempo, pues unos pequeños ingresos para el ayuntamiento. Simplemente, nada de crear ni grandes restaurantes, ni grandes zonas, ni nada de eso. Con lo que hay, es un pequeño lugar, como todos sabéis. Así que, nada más. Con respecto a lo que dice José de hablar, pues estaremos encantados de ponernos a ello cuanto antes, porque la verdad es que es una urgencia ponernos a trabajar en los humedales.
Muchas gracias. No sé con quién tendrá pensado hablar el señor Redondo, porque nosotros en la moción dejábamos claro que habría que crear uno de los acuerdos, no era nada de montar kayak ni de montar barcas ni nada. Los dos acuerdos decían muy escrupulosamente de crear una mesa de trabajo formada por todos los partidos políticos, asociación de pescadores y de ecologistas, y otra era sacar a concurso la licitación de la laguna. Entonces, España 2000, como imagino que Izquierda Unida, la concejal no escrita y todos los grupos que tenemos aquí representación en el ayuntamiento, estaríamos dispuestos a ayudar a trabajar por esas lagunas. Tantas mociones que se presentan por el resto de partidos está siendo por las ganas que tiene el municipio, que tienen los velilleros, de disfrutar de unas lagunas en condiciones. Y, por supuesto, le podríamos liberar al equipo de gobierno de una pesada carga, como parece que es la responsabilidad de adecentar las lagunas. Gracias.
Pues vamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por la concejala no adscrita, doña Alicia Martínez Rivas, sobre la recuperación del kiosco de la Laguna del Raso. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Bueno, pues pasamos a la dación de cuentas. Aquí tenemos dación de decretos, para si alguien los quiere. ¿Perdona?
Yo hay que decir que no nos han dado los decretos.
¿No los han pasado?
Yo no los tengo los decretos.
Bueno, pues los puede mirar Elena, apunta. Olga no tiene los decretos. ¿A alguien más le faltan los decretos? ¿Enrique? ¿A alguien más le faltan los decretos? ¿Los tenéis todos? Pues Olga. Bueno, no sé, por algún error, Olga. Te lo agradezco, Olga, te lo agradezco. Ya, lo sé. Asuntos de urgencia, me parece que no había. Pasamos al turno de ruegos y preguntas entre los concejales. A ver qué apunto. Antonio. ¿Pedro habías pedido?
Sí, sí.
Y Nina, ¿verdad? ¿Vosotros, Enrique, alguien? ¿No? Vale, pues Antonio.
Vale, hola. Es una pregunta a la alcaldesa, en este caso, Francisco Javier López Ruiz, un trabajador de este ayuntamiento, hizo una solicitud pues para acogerse al contrato de relevo hace 3 meses o 4 meses. Según el hombre, pues parece ser que se le está dando largas, ya se le ha dicho 3 o 4 veces de que sí, mañana hablamos, pasado mañana hablamos, y al final nadie habla. No se trata de estar a favor o en contra, pero parece ser, joder, hay una cosa, hablamos de transparencia, hablamos de eficacia, hablamos de un montón de cosas, y este hombre no tiene todavía ninguna respuesta. Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que os tenéis que reunir con él, darle una respuesta y decirle lo que creáis conveniente que tenéis que decirle, pero lo que no se le puede dar es larga, no se puede tener a una persona 3 meses esperando a que se le conteste sin ningún motivo. Entonces, simplemente, en principio, esto es un ruego. Vale. Esto lo voy a leer, si no os importa, y tal. Don Antonio Montes López, mayor de edad, provisto tal, con domicilio en la calle de tal, en su nombre propio y en derecho, en calidad de concejal y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida López, comparece y dice que mediante el presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 116 y demás concordantes de la ley 30/1992 del 26 de noviembre vengo a interponer el recurso potestativo de reposición contra el anuncio urgente de oferta de empleo público con el texto libre mediante el cual se convocan 2 puestos de limpiadoras y 1 puesto de peón y contra la resolución que acordó la convocatoria. Yo he dicho que esto era un ruego. Esto era un ruego. Te he dicho que si me contestabas que luego seguía con más cosas. Esto es una pregunta. Entonces lo que quiero yo es que la gente lo sepa y tal. Entonces, alegaciones. Primero, el artículo 55 de la ley 7/2007 del 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público viene a establecer una serie de principios rectores a las que se deben de ceñir las convocatorias, ya sean de naturaleza fija o temporal del personal al servicio de las administraciones públicas. Principios que ya venían recogidos en la Constitución Española, concretamente en su artículo 23.2 y 103. Estos principios son los de igualdad, mérito y capacidad, al que debe unirse el principio de publicidad. Para la contratación de personal laboral, aunque fuese su contrato temporal, se debe aplicar los principios anteriormente señalados. Así, la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha del 22 del 2 del 2000 venía a establecer la selección del personal laboral no es ni debe ser excepción a los principios constitucionales por los que imperativamente se rige el acceso a las funciones públicas de acuerdo con los artículos 23,2 y 103 de la CE. Igualdad, mérito y capacidad, y por supuesto publicidad, aún en el caso de acogerse a modalidades de carácter temporal o eventual. Deben, por tanto, aprobarse las bases correspondientes. Asimismo, debe publicarse la convocatoria, bastando que se haga en un periodo y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Por otro lado, debe designarse un tribunal o comisión de selección. También hay que tener en cuenta que para el ejercicio 2015, el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado dispone, durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarias o que afecten al funcionamiento de servicios públicos esenciales. Segunda, en el presente caso se acuerda la contratación mediante la publicación de un mero anuncio en donde no se señalan ni bases, ni las bases que deben regir la contratación, ni el tribunal o omisión de selección, ignorando la existencia de informe alguno sobre la urgencia de la contratación que pudiera afectar a un servicio público esencial. Pero es más, parece que el único requisito establecido es la permanencia en la oficina de empleo como demandante, sin fijar como otros criterios de selección. Esta parte entiende que el sistema de selección debe ser la oposición y para ello la fijación de unas bases de selección y la existencia de un tribunal o comisión de selección. Ninguna de estas circunstancias se dan en el presente caso, por lo que la decisión de la contratación y el sistema de selección es nulo de pleno derecho, pudiendo llegar a incurrir en un delito de prevaricación de los contemplados en los artículos 405 y 406 del Código Penal, lo que se advierte a los efectos oportunos. Tercera, esta parte entiende que la decisión recurrida no reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el que tengan validez y, por lo tanto, nos encontramos con un acto nulo de pleno derecho y así se debe de calificar al amparo de lo establecido en el artículo 62 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. Por todo eso, solicito que, teniendo por la presentado este escrito, se tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de reposición contra el acuerdo por el que se convocan dos puestos de limpiadora y un puesto de peón, y tras los trámites preceptivos se estime el presente recurso declarando nulo, anulando o revocando el mismo. En justicia pido en Velilla tal al 11 de noviembre de 2015. No hemos recibido contestación ninguna. Y entonces quería saber si nos vais a contestar, no nos vais a contestar, qué es lo que vais a hacer, porque luego, claro, luego somos malos cuando ponemos denuncias. Y hablamos, estamos diciéndolo, lo decimos en el recurso, si no se nos contesta y si no se satisface lo que estamos pidiendo, iremos a un proceso, denunciaremos penalmente y ya lo dice. Y creo que en este caso tenemos razón, hemos pedido los informes, se ha tardado una eternidad en darnos los informes, no se cumplen con los plazos, porque hablamos de transparencia, hablamos de tal, pero no se cumplen con los plazos, tardáis mucho en contestarnos a las peticiones para ver los informes. Cuando estuvimos viendo los informes, pedimos las bases, pedimos absolutamente todo, se nos dijo que no había bases, que no había absolutamente nada. Entonces yo lo único que pido desde aquí, y lo estoy pidiendo, no lo voy a rogar, porque ya hemos puesto el recurso y no lo voy a rogar, pero pido que se nos estime, que se nos conteste y que se solucione este problema, porque no queremos llegar a más. Y he esperado, creo que lo puse el 12 de noviembre, estamos a finales de diciembre, he esperado 2 meses, 2 plenos, te lo dije a ti, me encontré contigo en el pasillo, te lo dije, solucionalo, porque no queremos llegar a eso. Y creo que es fácil de solucionar. Bueno, hace poco un vecino del bosque se me comunicó y me llamó para decirme que se estaba recogiendo agua de los pozos del ayuntamiento en el tema del bosque. Yo llamé a la policía municipal y entonces la policía municipal se personó y, bueno, pues según me dijo la policía municipal, el ayuntamiento tenía permiso de servicios generales. No me parece razonable que estemos hablando de pozos que sí, que están legalizados, que tal, de empresas privadas que tienen llave de los pozos, porque es que no había un encargado, ni había un trabajador allí, ni había absolutamente nadie para darle permiso y decir, oye, venga, que te voy a abrir y tal, no sé qué, que se esté cogiendo pozos y tal. Entonces, no me parece lo más razonable que el ayuntamiento esté permitiendo que empresas privadas estén cogiendo agua pública y de recursos municipales. O sea, no me parece nada razonable. Pero aparte de no parecerme nada razonable, e insisto, yo creo que esos pozos, nosotros, Izquierda Unida, está de acuerdo en que esos pozos se utilicen para recursos del ayuntamiento, pero no para empresas privadas. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué concejal ha dado permiso a esa empresa para coger y recoger agua de los recursos naturales del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio?
Lo que respecta a mí. Con lo del tema del trabajador municipal, tienes muy mala información. Tienes muy mala información porque yo he hablado con ese trabajador 2 veces. Una en el parque y otra en personal. O sea, que yo no hablo contigo en personal del tema este, del tema de la jubilación tuya, no, de lo que tú... ¿No he hablado contigo? Vamos a ver. Yo no hablo con...
En cualquier caso, que, bueno, le puedo...
¿Qué remigos ni qué remigos? O sea, que yo no hablo contigo con Maite del tema de la jubilación tuya, de que... Pero no estaba Maite delante cuando habla contigo. En persona, no estaba Maite delante contigo.
Bueno.
Pero vamos a ver, yo... ¿Pero qué he escrito? Pero... Vamos a ver. Yo, para empezar, yo no tengo ningún escrito tuyo. Espera, ¿me quieres dejar hablar? Que yo ese escrito no lo tengo. Yo no lo tengo, ese escrito. O sea, yo lo que digo es que yo he hablado contigo en el ayuntamiento. Pero vamos a ver. Que yo...
Bueno, este señor estuvo reunido en el despacho de personal con José Redondo, como bien dice él y Maite. Y también es verdad que José Redondo se comprometió a solucionar el problema en 2016. En 2016, Javier, se comprometió.
Y además, otra cosa. Hombre, lo que a mí me llama la atención de este tema es que una iniciativa que toma el equipo de gobierno de plantear la posibilidad de los contratos de relevo, que estamos hablando con el comité de empresa, porque los funcionarios no se pueden acoger a ello, es un tema que es iniciativa del equipo de gobierno, que lo estamos, como digo, negociando, bueno, hablando con el comité de empresa, que la jefa de personal, directora de personal, está haciendo gestiones con la tesorería de la Seguridad Social para ver qué coste tiene estos contratos de relevo, que estamos haciendo las gestiones para ello. Es que esto depende del presupuesto del año que viene, depende de la pirámide de población que tiene la plantilla, viendo cuántos trabajadores que ha afectado fundamentalmente de la calle de mantenimiento y de limpieza, cuántos están afectados de aquí al final de la legislatura para poder prever la posibilidad de incorporar los contratos de relevo. Esto, que es una iniciativa del equipo de gobierno, que estamos hablando con los sindicatos, pues que yo entiendo que algún trabajador quiera jubilarse y que quiera que estos contratos de relevo se pongan en marcha. Pero, hombre, lo que me parece descabellado y lo que, desde luego, yo no esperaba por tu parte es que una iniciativa que es mía... Hombre, lo que no puede ser es que una iniciativa que es mía, que estamos negociando con los sindicatos, el que tú pretendas que de la noche a la mañana te jubilemos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué estás planteando? ¿Cómo que no? Pero, hombre, es que los términos... Es que... Yo el escrito que tiene Antonio, yo no le tengo. Yo lo que tengo son una petición por tu parte de entrevista. Y nos hemos visto en el despacho de Maite. Pero vamos a ver, José. O Javi. Pero vamos a ver, no hemos hablado... No, si vamos a ver, yo hablaré, si hablo con él, pero, hombre, lo que pasa es que la solución que tú quieres no te la puedo dar yo ahora, aquí y mañana tampoco. Es un tema que está...
Javier, José te dijo que lo iba a mirar y de hecho lo está mirando y te lo acaba de explicar muy bien, que ha estado reunido con los sindicatos y que está encima del tema. Entonces te está diciendo, no te lo va a dar ahora mismo, ni mañana ni pasado, y tú estás diciendo, no pretendes eso. Si pretendes eso, puesto que a la mínima de cambio ha metido un escrito a todos los grupos, y además él te lo acaba de explicar muy bien, es que están los sindicatos. Él está tratando el tema con los sindicatos. O sea, que no se ha olvidado el tema. El tema se está tratando, Javier. Yo creo que, bueno, Antonio ha preguntado, José ha respondido y aquí se acaba. Vale, pues breve.
No, hombre, sí. Vamos a... No, pero si yo... Pero si es que eso ya, pero si es que eso ya se lo he dicho. Pero es que además yo no me voy a estar reuniendo todos los días para este tema. Yo ya le he dicho al trabajador lo que hay. Dos veces. En la plaza del ayuntamiento también. Sí. Después, respecto del tema del escrito que has leído aquí, ese escrito no sé si es el mismo que presentaste. Ese escrito se lo vamos a mandar a los servicios jurídicos y los servicios jurídicos lo que nos dicen es que lo hemos hecho todo de acorde a la ley, que ha habido publicidad, que ha habido transparencia, que ha habido control del proceso selectivo, donde ha habido observadores también por parte de los sindicatos, y que lo hemos hecho con acorde a la ley. Y que si persistías en el tema de la petición, que fueses al contencioso. Y eso yo te lo dije a ti, te lo dije también, ¿no? No te lo dije yo a ti, que fueses al contencioso. ¿Eh? Vamos, pero es que yo te he dicho a ti que lo que nos han dicho los servicios jurídicos es que lo hemos hecho con acorde a la ley. Y que si quieres que vayas al contencioso, si quieres ir al contencioso.
Mira, una cosa es que vayamos al contencioso, muy distinto. Y tú lo que me estás diciendo a mí es muy parecido a lo que le estaba diciendo antes a Javier. Entonces, tú me dices a mí, no solo me dices eso, me dice vete al contencioso, pero dice tú sabes que la ley nos permite el silencio administrativo. Y yo lo que te estoy diciendo, que una de las cuestiones de la transparencia, esto que acabas de decir tú, si tú tienes un informe de tus servicios jurídicos del ayuntamiento diciendo que todo lo que habéis hecho lo habéis hecho legalmente, dámelo por escrito. Me contestas, me lo das por escrito y se acaba el problema. Y entonces iremos al contencioso con tu informe, con mi informe o no iremos. Pero lo que no me puedes decir, José, es que los servicios jurídicos te han dicho, cuando tú sabes que no es así, pero si
no,
tú
no,
dices,
no, bueno, no, vale, no, vale, no, 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 rectifico, no, no, a no, mí los servicios jurídicos...
Rectifico, no voy a poner en duda tu palabra. No pongo en duda tu palabra y tal, pero lo que sí pongo en duda, y lo digo aquí claramente, es que si tú tienes ese informe, lo que tienes que hacer es contestarme con ese informe, no, porque para eso se está pagando a unos servicios jurídicos, no, me contestas, sí, sí, que la ley te lo permite, pero si no nos va a pasar, al final nos pasará lo que pasó con el tema del instituto.
Pero
que por no contestar a los recursos durante 10 años o 15 años nos va a venir una sentencia de 500.000 euros y ahora nos van a venir otras dos sentencias de otros 500.000.
Vamos a ver.
O sea, que cuidadito.
Tú tienes un criterio jurídico, que es el tuyo, el que te dice tu abogado, con quien te asesoras. ¿Sí o no? Está, pues yo tengo otro criterio jurídico con los servicios jurídicos. Primero con el secretario y después con el servicio externo que está contratado por parte del ayuntamiento. Y los dos me dicen lo mismo. Y los dos me dicen que vaya al contencioso, pues que vaya al contencioso. Ya está. Vamos a ver. Antonio.
Si te acabas de decir públicamente en la de todo el mundo que los servicios jurídicos te han dicho que una serie de cosas, entonces contéstame con esa serie.
Pero vamos a ver, que no tengo obligación de contestarte.
¿Cómo no que no tienes obligación de contestar? Esa es la transparencia.
Pero vamos a ver. No, pero vamos a ver. Pero no, es que estás equivocado. Es que no es un recurso de reposición. No es un recurso de reposición lo que se ha presentado. A ver si. Pues ha hecho una petición. Ha hecho una petición, ha hecho un escrito. No, señor, vamos a ver.
Pero no me digas que no lo he hecho. Lo que está aquí, José, no digas lo que no es.
Bueno, José, si te parece, se responderá como se tenga que responder de forma legal y dejamos aquí este debate. Se te responderá de forma.
No, y también, pues muy bien, pues tú pon la denuncia que quieras poner, me parece muy bien. No tiene nada que ver.
Me parece que este debate no procede ni José ni Antonio. Antonio, has preguntado, te has respondido, punto. Olga.
A ver, pues va un poco encaminada a las dos preguntas que voy a hacer. Bueno, tres, en relación un poco a lo que ha dicho Izquierda Unida, el portavoz Antonio. Una era en relación, yo sí que voy a hacer pregunta, era en relación al escrito de un trabajador que había recibido. Entonces, bueno, yo sé que en convenio no se contempla y mi pregunta era, que bueno, que ya prácticamente me ha sacado un poco de duda José, de si se estaba tratando este tema con los sindicatos y si se estaba avanzando en ello y bueno, y si se habían reunido con él. Es verdad que me consta y hombre, a mí me sorprende mucho que llegue aquí el trabajador y diga que es mentira, que no se le ha recibido. Es verdad que a lo mejor se le puede decir algo en la calle, pero yo creo que haberle recibido en el despacho sí que se le podría haber recibido y haber hablado con él. Y esa era una de las preguntas. Pero bueno, creo que ya me ha sacado de duda José diciendo que sí, que se está tratando con el sindicato. Pues a mí me gustaría, pues oye, que se le diera una solución a este trabajador o a otros muchos que pidan lo mismo. Y luego otra de la pregunta era en relación al recurso de reposición que puse el 19 de noviembre, el recurso potestativo de reposición, con respecto a las ofertas de empleo de dos limpiadoras y un peón, puesto que yo sí que veo un tema ilegal por el tema de los dos anuncios que se ponen, uno el día 27, si no recuerdo mal, otro el día 22, que pasa un fin de semana, pero que la gente ya presenta sus solicitudes, pues cambiando las bases. Creo que eso no se debe de hacer, y si se hace, se tiene que ampliar el plazo de presentación de solicitudes. Y además creo que a las personas que se han presentado ese viernes sus solicitudes se les debe de llamar y decir que se piden otros requisitos. Y si es verdad que no se va a contestar a este recurso y quieren que vayamos a un contencioso, como bien está diciendo el concejal, y que él tiene un informe de sus asesores legales, pues que se nos responda con ese informe de sus asesores legales. Y nada más. Y esa sería la pregunta, si se va a contestar, que ya veo que no, y si verdaderamente sus asesores legales les ha dicho que estaban haciendo, cumpliendo toda la legalidad, que bajo mi punto de vista y del Grupo Vive es ilegal. Y yo he consultado este tema también con el secretario de este ayuntamiento. Es verdad que ese tema no lo conoce él, porque tampoco le ha llegado el recurso al secretario y porque no tiene conocimiento, porque le pilló en su época de vacaciones el segundo anuncio que se sacó y se sacó con prisas, pues tampoco, imagino que tampoco me ha dejado nada claro, pero tampoco me ha dejado ver de que se estaba haciendo correctamente. Eso sería otra de las cosas. Y luego, un poco trasladar también, a lo mejor a la señora alcaldesa o a la concejal de Hacienda, es en relación a un escrito que también emití al Departamento de Intervención para que me contestaran, que de lo cual yo me alegro mucho que se haya llevado a cabo esa inversión en el polideportivo, porque es una inversión que yo estaba pidiendo desde hace año y medio, que para mí era beneficioso para los usuarios, porque llevaba estropeada la caldera como año y medio. Como no había inversión, Intervención me decía que eso no se podía hacer, por más que intentamos el personal de servicios generales, el técnico, en pedir los presupuestos y ver si se podía hacer de alguna manera. Pues hombre, yo he pedido ahora mismo, que me gustaría saber de qué forma se ha hecho, no pido ningún informe legal, y lo que me contestan es como que estoy pidiendo un informe de legalidad. Yo no estoy pidiendo ningún informe de legalidad, el cual yo pregunto al secretario y me dice que es cierto, que yo no pido ningún informe de legalidad, pero sí que me gustaría saber cómo se ha hecho esa modificación en el presupuesto, porque al fin y al cabo es una inversión. Entonces me gustaría saber de qué manera se ha hecho, pues para futuras ocasiones, pero no entiendo por qué Intervención en su día dice que no y luego hay una manera de hacerlo.
Sí, 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 vale.
Vamos a ver, Olga, ¿por qué se puede hacer ahora y no se hizo a primeros de este año? Que tú lo solicitaste, creo recordar, enero o febrero del 2015, cuando se estropea o quieres cambiar la caldera. Más o menos, no me sé el mes porque no lo sé. Por una sencilla razón, de que tú lo querías hacer mal, como muchas otras cosas se han hecho en contabilidad por ese sentido, porque tú lo querías hacer como un gasto, y no es un gasto, es una inversión. Cuando yo subo a contabilidad, porque a mí me dicen que la caldera se ha estropeado y evidentemente yo no puedo dejar el polideportivo sin agua caliente y sin calefacción, subo a contabilidad, le digo que tengo que comprar una caldera y la respuesta es no hay partida presupuestaria de inversión. Y evidentemente hay que crearla si la quieres hacer como una inversión, porque lo es, y digo, por supuesto que lo quiero hacer como una inversión, y se busca contablemente cómo se puede hacer una modificación presupuestaria que no tenga que llevarse a pleno, no porque yo no quiera traerla a pleno, por una simple razón, porque si la tengo que traer al pleno, se tiene que aprobar, pueden pasar hasta 2 meses con este tema, y evidentemente una caldera en pleno mes de noviembre no se puede dejar un polideportivo en ese estado. Entonces yo le digo a la jefa de contabilidad que busque una modificación dentro de una partida y dentro de una orgánica que se pueda hacer inmediatamente buscando dinero con vinculación de otra partida y que la meta en inversión y se ha comprado la caldera. Así de sencillo.
A ver, estos son turnos de ruegos y preguntas, Olga. Se pregunta, se responde y punto. Yo sí, espera, yo también te quiero.
Hombre, es que lo has hecho mal.
Lo mismo que ella. A ella le da una respuesta y a mí no. Yo lo que quiero
dejar aquí patente es lo que ha hecho Intervención hacia mí. Simplemente.
solamente si se ha hecho como modificación o no. He dicho que yo me alegro de que se haya hecho eso.
Yo también te voy a responder
siendo,
ahora, Olga.
Sigue siendo una inversión. Pero mira, milongas la justa.
Olga, Olga, yo te voy a responder. Lo que tú no puedes pretender es hacer una pregunta o una exigencia a un trabajador directamente. A ti se te ha respondido que siga los cauces habituales y que se te responderá de forma habitual como se responde a todos los concejales. Y aquí se acaba el tema.
Bueno, yo no pido eso, Antonia. Yo lo único que pido es que me digan cómo...
Exactamente a intervención que te explicara. Tú pediste explicaciones a un trabajador.
Pido que me digan cómo...
Tú pediste explicaciones a un trabajador. Y un trabajador... Ya te lo acaba de explicar. Pepa, muy bien explicado. Te lo acaba de explicar. Se cierra el tema. Parece ser que no. Pues parece ser que no. Esto es un tema... Esto es un tema, Antonio, de trabajadores que no están aquí y no vamos a entrar. Tú no has preguntado. Pedro, se acaba aquí esa pregunta. Pedro.
No tenemos inversión.
Antonio, no ha preguntado. Ha preguntado Olga, se le ha respondido, me parece que muy bien respondido. Ya está. Pedro.
Gracias.
¿Tenemos inversión?
Bueno. Bueno, para el caso del trabajador, yo recibo la notificación igual hace dos viernes, creo que fue, si no me equivoco, y inmediatamente ese mismo sábado me pongo en contacto con él para reunirme. Y bueno, no voy a decir lógicamente nada de lo que se llevó a esa reunión, ya se ha hablado aquí, y solo rogaría a este equipo de gobierno que, bueno, pues ante cualquier petición vecinal se le haga caso y se le reciba inmediatamente, siempre y cuando las fechas se le permita, la agenda se le permita, pero no podamos llegar nunca a la situación que hemos vivido hoy aquí, tan desagradable, podría decir. Luego hay otra pregunta que quisiera hacer, que es en cuanto a la parcela de la calle Jacaranda. Izquierda Unida presentó una moción por la que se aprobó. Me gustaría preguntar cómo van las gestiones administrativas con esa parcela.
Esperando que llegue el acuse de recibo que se le envió a la empresa. Todavía no tenemos el acuse de recibo aquí.
Y bueno, para acabar me gustaría hacer un ruego para este nuevo año al que entra. Y bueno, quisiera decir que me gustaría que todos los partidos políticos nos dejáramos de echar, tierra encima, aunque bueno, muchas veces forma parte del diálogo político. Pero sí me gustaría que nos dejáramos de mirar de colores y de qué partido pertenecemos y hiciéramos más por trabajar por los vecinos, que son realmente los que nos han votado y los que prefieren ver a sus representantes políticos trabajando por ellos, independientemente del color político que tengamos cada uno. Gracias.
Bueno, nosotros traemos un escrito que además se lo vamos a entregar a la secretaria para que lo adjunte en el acta, y este texto recoge tanto preguntas como ruego, y va dirigido tanto a la alcaldesa como al concejal de urbanismo. Con fecha 11 de agosto de 2014, con número de decreto 1493/2014 y firmado por el anterior alcalde don Julio Sánchez Alarilla y el secretario de este ayuntamiento, se concede licencia de obra mayor para construcción de una nave industrial en el sector 25 a nombre de Inmobiliaria y Construcciones Maes y S.A. En el citado decreto se especifica que la nave no podrá ser ocupada ni realizarse actividad alguna hasta que no se hayan recepcionado las obras de urbanización de dicho sector y que, previo a la ocupación, se necesitará contar con la correspondiente licencia de primera ocupación. Además, se advierte de la obligación de conectarse a la red de compañía suministradora eléctrica para el uso de tal nave. También se habla de concesión de permiso de instalación para mantenimiento de remolques, plataformas y contenedores, y de que antes de ponerse en funcionamiento ninguna actividad, se tendrá que haber producido la oportuna visita de comprobación por los técnicos municipales. Queremos saber, ¿se está produciendo alguna actividad en esa nave? ¿Se han otorgado las licencias y permisos correspondientes? ¿Se ha recepcionado ya el sector 25? A partir de este momento, no pueden alegar desconocimiento de esto. De modo inmediato se tienen que hacer las comprobaciones correspondientes y si procede alguna sanción o actuación administrativa la tendrán que llevar a cabo o serán cómplices de cualquier ilegalidad que se esté cometiendo.
He recepcionado, como sabéis, no está. De hecho, ya hemos hablado de este tema bastantes veces y en cualquier caso no sé si has hablado con el técnico, pero sí que nos podemos sentar tranquilamente y verlo porque sabes que ese tipo de cosas pues las llevan ellos. Entonces yo sí que no tengo ningún problema, como te he dicho en distintas ocasiones, que nos sentemos con él y que nos aclare, por supuesto, y tome las medidas que tengamos que tomar, sin lugar a dudas. Y desde luego lo que sí que tengo claro es que el polígono 25 nos ha recepcionado a día de hoy.
Cuando yo pregunté, dice que estaba
si no se lo entregas.
¿Cuál es el ruego? Marina, ¿cuál es el ruego? Me imagino que deje el móvil, ¿no?
Bueno, en cuanto al uso del teléfono móvil, para mí no significa que falte el respeto a nadie. Puedo. Estoy. Tú me has dado tu opinión, es tu percepción. La mía no creo que esté faltando el respeto a nadie.
Marina, has preguntado, te está respondiendo. Ella te ha escuchado a ti atentamente.
A lo mejor los temas que estoy atendiendo pueden ser urgentes o cosas que tengo que atender en el momento, y eso no quita que no esté pendiente de las exposiciones que están haciendo los compañeros, como Antonio Montes, que estaba hablando y yo estaba con el teléfono móvil y estaba perfectamente pendiente de lo que él ha dicho, y así le he corregido en el top, pero bueno, soy capaz de estar a dos cosas a la vez. Tampoco creo que hayan sido 20 minutos, pero bueno, es otro tema. Me has preguntado por las competencias en infancia que se han celebrado en la biblioteca. Bueno, lo que sean las actividades que se han convocado, lo que se han realizado en la biblioteca, han sido realizadas a través del ámbito de la Concejalía de Cultura, que es quien realiza esas actividades. En cuanto a los actos a los que yo acudo o dejo de acudir, podría hacerte un inventario de los que a los que he acudido y a los que han tenido que ver en el tema de infancia, como han sido en la semana de la celebración de la infancia. En temas de en las asistencias que tengo, en los actos que se han celebrado en el área de juventud también. A lo mejor es que en esos actos no te encontrabas, o las personas que te han informado no se encontraban, pero vamos, creo que no estaba, que estaba. Bueno, yo sé a los actos que he asistido y en la calidad que he asistido, si he asistido como concejal o como simple espectadora del acto que se estuviera llevando a cabo. Y en el tercer punto que me has preguntado sobre la policía de proximidad, con el horario de lunes a viernes de por las mañanas, que efectivamente así es su horario. Ese tema también ya se ha informado en este pleno por parte de la alcaldesa de las funciones que tiene esa policía de proximidad, que son funciones concretas encaminadas al área de educación principalmente y en el área de la violencia de género, nada más. Y que además está funcionando muy bien, que estamos teniendo muy buenos resultados y que así nos lo están demostrando las personas que nos hacen llegar esos buenos resultados.
Carlos, ¿quién va a responder? ¿Vais a responder? Carlos, ¿va a responder alguien del Grupo Somos? ¿Va a responder alguien del Grupo Somos? Al portavoz, le pregunto. Antonio, ¿va a responder alguien? A ver, seriedad, ¿del Grupo Somos va a responder alguien? ¿O respondéis en otro momento o qué? Y acabamos el tema. Bueno, pues si no respondéis, pasamos a la próxima pregunta. Mariola, yo no tengo ningún problema.
No lo vemos necesario ni creemos que sea conveniente. En segundo, no estamos de acuerdo. Y en segundo lugar, bueno, nosotros tenemos nuestras razones para votar en contra o no de una moción, efectivamente. Sí, a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo en algunas de las ideologías que mantiene España 2000. Entonces, como no estamos de acuerdo...
Marisa, respondida, queda. ¿Ella te ha escuchado? Escucharla, por favor.
No estamos de acuerdo. Como no estamos de acuerdo, pues... pues es nuestra decisión. Tenemos nuestra, por esa razón somos grupos distintos y tenemos opiniones distintas. Bueno, pero es que puede ser lamentable, como puede ser lamentable en otro momento dado, que en una de nuestras mociones otros grupos no las votan. Eso es así, eso es así. Eso es así, claro, y yo te estoy contestando.
Pero te he respondido otra vez. Te he respondido por qué no querías que se
vaya. Ya está, venga, ya está.
A ver, José Ramón, te respondo. Yo, evidentemente, estoy hablando, Javier. Evidentemente, yo tampoco puedo decir ni prohibir ni alentar que se presente o que no se presente. Me parece que es coherente lo que dices, pero bueno, quiero decir que eso es decisión de cada partido político. Entonces, entiendo que el ruego va dirigido a todos los partidos políticos. Me parece correcto, pero vamos, que yo no voy a prohibir a nadie que haga lo que tenga que hacer, evidentemente. Bueno, recogido queda el ruego por parte de todos. Te he dicho lo primero, que me parece coherente, pero bueno... No. Por supuesto, hay libertad absoluta para que cada partido, cada grupo municipal presente las mociones que quiera presentar, las veces que las quiera presentar. Ahí hay libertad absoluta. Bueno, espera, y responderte lo del pleno, que lo estamos valorando, que ya lo hemos valorado entre todos los grupos, lo de adelantarlo a las 7 de la tarde. De hecho, creo que aquí también lo lancé un poco la pregunta a los vecinos en el último pleno, lo estamos valorando. Y ahora, José Redondo.
Yo, José Ramón, te agradezco lo que me has comentado. Del tema de que me lea las leyes, y yo te sugiero solamente que te leas el ROF. Léetelo y te vendrá bien para que conozcas el funcionamiento de las administraciones locales. Gracias.
Bueno, pues antes de que nos levantemos, felicitaros las fiestas y yo desde luego felicitaros el año, que es mucho más largo que las fiestas. Que paséis una buena Navidad y un feliz año 2016. Gracias a todos. Se levanta la sesión.